Día de ayer, Humberto de la Calle dio una, podríamos decir, una rueda de prensa.
Sí, Hassan, fue una rueda de prensa en donde da un ultimátum al Partido Liberal.
¿Y qué le está diciendo? ¿Que se va con ellos o no se va?
No, él quiere que se pueda lograr un consenso de cara a las presidenciales de 2018. Pero el problema, Hassan, es que no se ha logrado un acuerdo porque el doctor de la Calle no está de acuerdo con que en marzo participe en esta consulta, sino que se haga, se logre hacer en la convención. Él quiere ser el candidato del Partido Liberal, pero sus otros contrincantes, la senadora Vivian Morales, el senador Juan Manuel Galán, el senador Luis Fernando Velasco, el exministro Juan Fernando Cristo, no están de acuerdo con la propuesta del senador, del doctor Humberto de la Calle.
Lo saludamos a esta hora, precandidato presidencial Humberto de la Calle. Qué gusto que esté con nosotros.
Encantado de saludarte, Hassan. Buen día. Mucho gusto de volver a hablar contigo.
Pues el placer es todo nuestro y cuéntenos exactamente, ¿fue ultimátum o usted le está diciendo al Partido Liberal que es la estrategia que están planteando no es la más indicada?
La estrategia que están planteando está diseñada para fracasar. Es como una especie de anuncio del descuartizamiento del Partido Liberal en marzo, y voy a explicar por qué, pero comencemos por el principio. A ver, es que aquí hay cosas fundamentales y otras secundarias. Lo fundamental, y desde el principio, mi opinión, lo dije cuando lancé la candidatura, hay que hacer una coalición muy grande. Yo hablé de una coalición enorme, de las fuerzas políticas que han apoyado el proceso de paz y que quieren una continuidad del cambio, de la transformación de Colombia y de la sociedad abierta y pluralista. Pero no solo los partidos, sociedad civil, etcétera. Y eso debe lograrse instrumentar en una consulta interpartidista en marzo. Mi opinión es que sería un contrasentido una consulta. Hablemos en concreto para que la gente nos entienda. Un tarjetón en el que esté Claudia López, Clara López, Robledo, Sergio Fajardo y seis liberales. Hombre, un niño de primaria entiende que eso es la derrota segura, porque el partido llegará allá dividido. Primero. Segundo, eso es muy tarde. Ya se movieron las candidaturas. Navarro y Clara López y Claudia López resuelven en dos días quién es el candidato. El doctor Vargas Lleras está en la práctica ya en campaña a través de sus firmas. Y el Partido Liberal congelado en una discusión interna, incluso una discusión que no tiene sentido, llena de agresividades internas, cuando lo que deberíamos estar diciendo conjuntamente es qué es ser liberal y qué es lo que nos une, no lo que nos separa. Luego, por este camino, lo que va a entregarse el Partido Liberal, vuelto pedazos, con seis precandidatos en marzo, en una derrota segura. Lo que tenemos que hacer es tener un candidato pronto, no necesariamente en el Congreso del 28 de septiembre, yo no he dicho eso. Hay, por ejemplo, una fecha del 19 de noviembre que la dispuso el Consejo Nacional Electoral, donde se podría hacer una consulta. Pero, francamente, a mí lo que me parece es que debemos resolver esto rápido si el Partido Liberal realmente cree que este es el camino de tener un candidato único que llegue en marzo a defender sus ideas.
Cuando usted piensa en la campaña presidencial, uno inmediatamente, pues, así como usted dice, una coalición para buscar un ganador dentro de quienes defienden unos principios y unos pilares, también usted dice, ¿cuál es el candidato a derrotar? Para usted, ¿quién es el candidato a derrotar?
Yo creo que son dos. Es que me parece que aquí se perfilan tres fuerzas. Me parece que, con todo respeto, pero con franqueza, porque tenemos que ser francos, no insultar, pero sí decir lo que uno siente. Yo no creo que a Colombia le convenga el doctor Álvaro Uribe o su candidato, ni el doctor Vargas Lleras. Esos son caminos muy ligados al autoritarismo, al caudillismo. Allí hay una mezcla también de fanatismo religioso en algunos de quienes están en el Centro Democrático, cuando la guerra religiosa la liquidamos en Colombia hace años. Luego, a mí me parece que eso no es conveniente. Lo que le conviene a Colombia es consolidar la oportunidad que brinda la construcción de paz, que es algo que apenas comienza y que sería un contrasentido volverlo trizas. Y en segundo lugar, la sociedad razonada, reflexiva, que entiende el diálogo, que cree que la diferencia en Colombia es un tesoro y no un lastre, como creen algunos centralistas bogotanos. Me parece que la sociedad pluralista, que no discrimina por razones de identidad sexual o de raza o de religión, eso es lo que hay que preservar. Luego, me parece que allí es donde está la verdadera discusión. Esos otros dos caminos, en mi opinión, no conducen a Colombia por un buen sendero, y allí es donde realmente hay que concentrar la discusión pública y no en cosas secundarias internas del liberalismo que realmente me parece que son bastante adictivas.
Y frente a eso, dentro del liberalismo, ¿cómo están sus relaciones con Juan Fernando Cristo?
No, muy bien, con todos. Yo incluso, por eso quiero insistir, con todos, yo no tengo problema. Y no creo que sea una buena idea que la disputa sea una disputa interna liberal cuando realmente el problema es hacia dónde debemos enrutar a Colombia. Pero con todos tengo la mejor interlocución. Para mí, dentro del liberalismo, no, yo no concibo que haya opositores o antagonistas. Hay matices legítimos, hay personas que quieren ser presidentes de la República, eso me parece muy bien. Busquemos unas reglas, pero esto hay que hacerlo rápido. Mire, yo veo al Partido Liberal absolutamente paralizado, a la espera de marzo. Eso es tremendamente tardío, en marzo el partido, y además, si lo que viene es una campaña interna llena de insultos y de antagonismo, en marzo ni siquiera alcanzamos a sanar las heridas que va a dejar estas precandidaturas. Lo que tenemos es que unirnos. ¿Qué es lo que nos une? Hubo alguna vez una consulta de los verdes en esa dirección. Salgamos juntos, mostremos que es ser liberal. Pero lo otro, a mí francamente me parece, el Partido Liberal tampoco está en las mejores condiciones. Ahí acaba de salir una encuesta y realmente su poder electoral no es descollante. Pero todo esto son malabarismos de carpintería.
No, y mire, y acabamos de hablar hace unos minutos con Marta Lucía Ramírez y se retiró del Partido Conservador. Y uno le pregunta a Germán Vargas Lleras y se fue de Cambio Radical. Y usted le pregunta a Juan Carlos Pinzón y se fue de la U. Y una
encuesta del Partido Liberal está en 4, es decir, está en alrededor de 4% de ciudadanos que dicen que están afiliados o identificados. Sí. Con las ideas liberales. Don Humberto de la Calle, yo tengo para usted dos preguntas. La primera, ¿no es paradójico que usted llegue a un acuerdo o logre un acuerdo con las FARC y no sea posible un acuerdo con Vivian Morales?
No, el tema de la doctora Vivian es extraordinariamente importante y lo voy a tratar con detalle. Mire, he tenido siempre inmenso respeto por ella. Yo tengo el recuerdo de momentos hace décadas donde incluso trabajábamos juntos en la defensa de la reforma urbana. Estoy hablando de hace 20 o 25 años, no sé, algo más. Y a partir de allí, y particularmente en la constituyente, yo siempre sentía que había una especie de simpatía porque desde el gobierno, siendo yo ministro de gobierno en la constituyente, lo que queríamos era impedir, liquidar una guerra religiosa, establecer un sistema de libertad de cultos sin privilegios para ninguno de los cultos. Y yo entendía que ahí había, dijéramos, una ideología común. A partir de cierto momento hay convicciones morales de la doctora Vivian que yo respeto, una sociedad debe respetar. Pero en mi opinión eso no corresponde a la filosofía general de no discriminación por ninguna razón, ni racial, ni color de piel, ni identidad de género. Me parece que los derechos, además de las minorías sexuales, hay que protegerlos. Estamos hablando de derechos, de no discriminación. Allí tenemos una discrepancia que es de fondo, de carácter ético, de la concepción de la sociedad. Yo creo que ese no es un tema de votos. Dijéramos, mi diferencia con la doctora Vivian, esto lo digo con todo respeto, es ella propuso un referendo para resolver esas cuestiones. Esa es una equivocación en mi opinión. Esto no es un problema de quién tiene votos. Esto es un problema de la dignidad humana, de personas que por una identidad sexual van a ser discriminados, y me parece que eso no es liberal. Entonces, yo pensaría que esa discusión debe darse. En Colombia vamos a seguirla discutiendo, pero no me parece una buena idea llevar al Partido Liberal a una discusión de carácter moral para resolver una candidatura interna. Luego, ahora, reconozco el derecho que ella tiene como senadora para lanzar su candidatura, perfecto. Pero sí tenemos que aclarar la identidad del liberalismo. O sea, ¿qué es ser liberal? Porque si no, ¿cuál es el sentido de una consulta?
Claro.
Que el que gane sea apoyado por todos. Si el eje de la discusión va a ser este eje de carácter moral, ella tampoco va a aceptar nuestras ideas ni nosotros las de ella. Luego, ahí hay un problema completamente distinto al ejercicio electoral. Ese es, dijéramos, mi punto de vista sobre este tema.
Y mi segunda pregunta tiene que ver con su candidatura, porque usted lo veo en dos pistas. Por un lado, lo veo muy exitosamente convocando a jóvenes, a personas sin partido, dialogando con la gente en la calle, y en eso parece que le está yendo muy bien, recogiendo el fervor de la gente. Pero, por otro lado, pues usted tiene unos apoyos políticos de gente que toda la vida ha hecho política y de personas que hoy tienen una bajísima imagen, como el expresidente César Gaviria. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué papel juega César Gaviria, el expresidente, en su candidatura?
No, pues en primer lugar el expresidente Gaviria merece todo mi respeto. Yo fui su ministro de gobierno, fue un momento estelar de mi vida y yo creo que también de Colombia. Cuando se creía que la constituyente iba a arruinar el país, lo que hicimos fue una constitución nueva, moderna, garantista. Yo recuerdo que hacia abril del 91 se decía, el país se fue al hoyo y al abismo, y logramos sortear esa dificultad. Luego, yo tengo, dijéramos, afinidad ideológica desde hace mucho con César Gaviria. Si él aspira a ser director del liberalismo, o si el liberalismo lo escoge mejor, para decirlo de manera más precisa, pues y mi candidatura logra resolver estos problemas juntamente con los demás precandidatos, y damos el paso de una candidatura única liberal, pues en condición de director del liberalismo tendrá autoridad sobre su partido. Lo que yo creo, y él lo comparte, es que el Partido Liberal solo es un ingrediente de una coalición mayor. Es que yo no estoy buscando una especie de candidatura liberal cerrada, como si yo fuera el subalterno de las estructuras internas del liberalismo. No, es un paso para una coalición que incluye otros partidos.
Pero en eso que usted plantea, sí, uno fácilmente podría decir, Clara López Obregón, que ya no está en el Polo, ella tiene raíces muy liberales. ¿Usted la ve entonces, de pronto, buscando o participando dentro de una consulta donde esté, y usted la menciona a ella también?
Claro, clarísimo. Es que lo que tenemos es que concurrir allí los que hemos tenido una actitud, un hilo conductor, que fue el proceso de paz. A partir de allí, claro, cada quien puede tener matices y diferencias, pero ese es el centro de gravedad. Claudia López, Clara López, Sergio Fajardo, el mismo doctor Robledo, con quien hay distancia ideológica de mi parte y de parte de él conmigo, claro, sin duda, pero yo le reconozco una enorme seriedad, es un senador y un político extraordinariamente serio. Luego podemos conversar, el centro de gravedad es no dar marcha atrás, entender que haber finalizado la guerra es una oportunidad. Yo no estoy hablando ni siquiera de la defensa del acuerdo, yo creo que el acuerdo es un hecho, no. Es lo que sigue, la oportunidad que se desprende de allí, y no perder el rumbo de la sociedad abierta y pluralista. Y ahí debemos concurrir todos los que quepamos en ese esquema.
Doctor de la Calle, pero esto debe tener plazos. ¿Usted hasta cuándo va a esperar para lograr un consenso con el Partido Liberal o tomar usted la decisión de irse por firmas?
Pues muy poco, porque realmente esa tarea de las firmas, a mí no es que me parezca una maravilla. Y entre otras cosas veo que lo que está pasando con los partidos es extraordinariamente crítico. Entre otras cosas, esa cifra del 4% del Partido Liberal, fíjese de qué estamos hablando. Luego, me parece que esa proliferación de firmas muestra una enfermedad y una crisis de los partidos. Yo quisiera estar en la institucionalidad, en el robustecimiento de los partidos, en la medida en que esto sea posible. Pero lo que no le voy a jugar es a un camino que conduce, repito, al absoluto fracaso del Partido Liberal, y esa, dijéramos, es la diferencia. Pero el plazo no es perentorio, pero sí es muy breve, sí, porque rápidamente la recogida de firmas es una tarea extraordinariamente compleja.
Lo es, sin lugar a dudas, y son muchos los candidatos que han, precandidatos, que han decidido optar por esa línea. Humberto de la Calle, como siempre, un verdadero placer, gracias por el tiempo y por la gentileza.
Mil gracias, Hassan, y un saludo a todos en la mesa de trabajo.
Oiga, qué interesante esto, porque aquí hay una discusión también de fondo, Yamit. ¿Usted se acuerda? Yo le he comentado varias veces, lo he dicho en esta mesa. Hay una columna que leí hace mucho tiempo del analista político Javier Loaiza. Ustedes van a decir, me está secando usted cada que menciona esa columna.
Sí, sí. Primero.
Yo también pensé.
Y sobre todo porque analistas políticos, e incluso muchísimo más destacados que ese, los hay en el país.
Bueno,
así que,
pero,
pues, poner aquí como faro, del análisis a un señor que es un recién llegado, pues tampoco.
No es un faro, sino que me parece
pero
que es...
le pego al perro.
Que es muy acorde, porque mire lo que está diciendo. No, yo por eso le pregunté a Humberto.
Hay estudios que demuestran que la gente suele leer los columnistas o los análisis que se identifican con lo que él piensa. Y entonces eso creo que es...
Nuevo Siglo todos los días, uno quiere decir que usted esté en esa línea.
Es porque quiero ver usted qué es lo que subraya y resalta con amarillo.
Eso es distinto. Mire, el tema es el siguiente. Siempre ha dicho Javier Loaiza desde que
está buscando el candidato para el Nuevo Siglo, ¿no?
No. Lo que pasa es que él dice lo siguiente, yo le pregunté a Humberto de la Calle, ¿cuál es el candidato a vencer? Dio dos nombres, ¿no? Dijo, Centro Democrático, uno, y
Mejor Pargalleras.
Mejor Pargalleras, sí. Esos son los dos. Loaiza dice lo siguiente, van a llegar tres, los candidatos son tres. el que esté a favor del acuerdo, el que esté en contra del acuerdo y Germán Vargas Lleras.
No era el de la paz, sino el de la paz.
Sí, de la paz.
El de la paz.
El que defienda la paz.
Ese sería, digamos, o por lo menos
esa gran coalición es la
que está. Ahí estaría De la Calle.
Ahí está. Humberto De la Calle está en esa dirección.
El que quiere hacer trizas.
Y usted está escuchando el mismo discurso en Claudia López, en Sergio Fajardo, en Clara López Obregón. Es un grupo.
¿Pero dónde deja usted a Petro? Porque ese es el que va punteando.
Bueno, Petro, no es que Petro va a pareciera que en solitario. No, nada, porque nadie lo mete en la coalición. Nadie dice yo me quiero asociar con Petro.
Y nadie quiere un.
Nadie.
No, porque es que saben que van de segundones.
Pero él va en solitario y va punteando. En Guarumo, la encuesta de hoy, Gustavo Petro, 10.1. Y el otro candidato, Germán Vargas Lleras, que parece ser va en solitario, y. El
sí, cada vez más solitario.
En contra del acuerdo, en contra del acuerdo.
No, pero ahí tiene a Cambio Radical.
Ahora,
que lo apoya, no está tan.
Están haciendo unas muy buenas invitaciones desde Mejor Vargas Lleras.
Pero, ¿qué invitaciones están haciendo?
Hassan, le voy a leer. Dice, hola muchachos, tenemos un reto a los jóvenes de Cambio Radical. Quien recoja más firmas hasta el 28 de septiembre, tendremos el gusto de invitarlo a, escuche muy bien Hassan, Colombia versus Paraguay, boleta, hotel, transporte. ¿Se le miden? Esta imagen la están compartiendo los jóvenes en varios de sus redes sociales y en sus grupos de WhatsApp. Hemos hablado con el director de Cambio Radical.
La política como transacción, desde el principio y de frente.
¿Y qué dicen desde Cambio Radical?
Desde Cambio Radical dice que es una competencia dentro de los jóvenes y que ellos mismos, por ejemplo, con sus compañeros en las diferentes ciudades, ellos les van a dar la dormida, el bus es barato y la boleta se la regala un amigo.
Ah,
claro, pero no es por convicciones ideológicas, es por premios, es decir, la política como transacción.
Estímulo.
Oiga. Están cambiando el tamal, la teja, por una boleta para el Partido Colombia Paraguay.
Lo que es evidente, votos, ¿no? También. Lo que es evidente es que son los jóvenes de Cambio Radical los que apoyan a Mejor Vargas Lleras.
Ah.
O sea, Cambio Radical está apoyando a Vargas Lleras.
Sáqueme de una duda.
Ahí queda, pues, impreso además.
La campaña de Gustavo Petro, ¿también hay una fiesta?
Sí, Hassan, se llama Petro Party del Amor y la Amistad.
Petro Party. ¿Petro Party?
Sí, eso es el 22 de septiembre.
El amor, ¿no?
Del amor y la amistad.
¿Pero amor o amor?
Amor.
Amor. ¿Amor? ¿Conté al final?
Conté al final, sí.
Ah, bueno.
Colombia humana.
Son una fiesta del amor.
Sí, es que le voy a escribir el afiche.
Hicieron una el 26 de agosto y ahora van a hacer esta.
Esta es la segunda fiesta. Sí. Entonces, Colombia humana presenta. Entonces ponen una foto.
Colombia humana presenta.
Presenta. Y es la foto
Armin de. Torres Producción.
Es la foto de Gustavo Petro en blanco y negro con gafas. Petro Party del Amor y la Amistad, 22 de septiembre. Monty Albucini, Octavio Páez, Juan Camilo López, Colombia Humana, aporte voluntario. ¿Y qué incluye ese aporte voluntario?
Burro mucho no.
Tres cervezas, 7 de la noche, Sebastián Bar. Esto en Suba.
Me apunto.
Bueno, ahí está.
¿Y cuál es el propósito de la fiesta?
La fiesta es celebrar el amor y la amistad, pero también va a tener un aporte voluntario que uno supondría va a ser parte de los fondos para la campaña.
Para la campaña. Oiga, a mí me quedó una sola duda. Yo no sé si ustedes la tienen también. Pero también,
el amor.
Humberto De la Calle y Germán Vargas Lleras formaron parte del mismo gobierno y trabajaron bajo una misma agenda, el acuerdo de paz. Y ahora están
no,
total oposición.
No, esa afirmación sí yo no la comparto ni más. No.
¿Usted no cree que
trabajaron bajo el mismo gobierno? El uno activamente en favor de la paz y el otro mirando para otra parte.
¿El otro hizo el quite?
Exactamente. El otro aprovechó el gobierno para que le sirviera de plataforma de lanzamiento de su candidatura y obviamente, pues, para mantener el poder que mantuvo durante el gobierno del presidente Santos. Pero esto pues de que de verdad estuviera comprometido con el acuerdo, y hay muchos episodios que así lo demuestran.
¿Y usted qué diría frente a los que critican a Humberto De la Calle y dicen que utilizó su cargo como jefe negociador en La Habana para hacer campaña política pensando en esta aspiración presidencial?
Pues hombre, yo sí retaría a quienes así piensan que me digan cuál fue el acto o cuál fue el episodio en el cual Humberto De la Calle durante su campaña, durante su negociación, se dedicó a hacer campaña, porque pues yo no sé, uno, al contrario, el desprestigio que recibió Humberto De la Calle como consecuencia de ese proceso, pues es enorme.
Pero hoy en día muy
tal que puede ser visto como el candidato de Santos todavía.
No, y no solo de Santos.
O sea, doble desprestigio.
Sino que desde la oposición lo ven como el candidato de las FARC.
¿Cuáles son las cortadas de cinta? ¿Cuáles fueron las inauguraciones? ¿Cuáles fueron los actos que podrían interpretarse como actos de campaña? Pues no lo sé.
No pocas veces ocurre lo de ahora, muy pocas campañas sin candidato del oficialismo, sin candidato del presidente.
Canta a esta hora Humberto De la Calle, reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ese reloj por el que preguntaba Carolina es clave en esto. cuándo va a tomar la decisión, hasta cuándo va a dar plazo.
Mire, porque él ya lo dijo, y de manera no muy directa lo dijo. Dijo,
no mucho tiempo.
Los verdes van a definir en cuestión de días quién es.
En dos días.
En dos días lo definen.
Ahí está. Va a ser, o sea, Claudia López. Él ya lo dijo. Los verdes van a definir. Por el otro lado, Sergio Fajardo ya está ahí y él lo incluyó.
¿Y Robledo?
Y por el otro lado, Robledo, ahí está. Y está Clara López. Él ya sabe con quién quiere jugar.
Claro.
Y él ya sabe con quién los quiere buscar. Lo que le está diciendo a los liberales es muy claro. O yo soy el candidato de ustedes, o yo me voy con firmas y me voy en esta coalición. Es así de sencillo.
O sea que finalmente quedarían los, lo que usted decía, los tres candidatos.
Lo que
el
dice,
candidato de la guerra. Y
lo que dice Javier Loaiza.
Javier Loaiza. El candidato de la guerra, el candidato de la paz y ahora el candidato del amor.
Del amor.
Antes de que me empiece a escribir, antes de que me empiece a escribir el analista, me sostengo en cada una de mis palabras. No me parece un analista reconocido, me parece un recién llegado al analista político.
726 y ya vamos a hablar del señor Bibi Netanyahu en Colombia.
Escuche la FM en el canal 992 de DirecTV.